Bueno, buenos días. Yo creo que estamos en un momento muy importante. En primer lugar, por haber logrado consensuar actores que tienen diferentes intereses e inclusive pueden tener, y creo que lo tengan, diferentes enfoques, tanto desde el punto de vista ideológico como, insisto, de los intereses. Pero el hecho de que se pueda haber arribado a un documento consensuado sobre un fenómeno tan relevante como es la informalidad, nos parece que es un hecho muy positivo para todos los que estamos acá, pero fundamentalmente para el país. Este es un fenómeno que es muy difícil encararlo con una óptica unilateral, sino que creo que acá están en juego los intereses del país. Precisamente los que están en esta mesa y los que están del otro lado de la mesa, simplemente por razones locativas, porque en este tema han trabajado muchos de los que están presentes acá y nos hubieran gustado que estuviéramos todos juntos, pero bueno, hubo que elegir a efectos de hacer más operativo esta reunión. En segundo lugar, pone de relieve, nos parece, esta estrategia hacia la informalidad, la importancia, más allá de los civilizados disensos, a veces más fuertes, a veces menos fuertes, pero la importancia que tiene ponerse a conversar, dialogar sobre aspectos que son trascendentes, que exceden la coyuntura y que tienen que ver con el futuro del país. Nos parece sumamente rescatable, unido a lo que decía previamente. El fenómeno de la informalidad, más allá de las mediciones diferentes que puedan haber, lo cierto es que es un fenómeno de magnitud, complejo, multidimensional, multicausal. Hay motivos o causas culturales, medioambientales, económicos, financieras, etcétera. Y creo que, insisto, más allá de las divergencias de cifras que puedan existir, y aunque se pueda sostener que ha bajado en comparación a años anteriores, que ha disminuido en comparación a años anteriores, de cualquier manera persiste. Creo que no sería útil ponernos a analizar si es un punto más, cinco puntos más, sino realmente encararlo a efectos de ir superándolo con la progresividad y paulatinidad del caso, porque estos fenómenos no pueden pensarse que se van a solucionar de un día para otro. Pero el hecho de que tengamos un documento, un consenso, nos permite proyectar e ir a las acciones concretas. De nada serviría este documento si no sería simplemente una referencia teórica, si no pasamos de inmediato a las acciones concretas que entre todos los que han consensuado este documento tendremos que ir pensando, armando, promoviendo. Y en cuanto al tercer aspecto que quería destacar, reflejar algunas de las líneas fundamentales que se constan en el documento que quizás se esté repartiendo o se va a repartir, cuatro o cinco aspectos a títulos muy sintéticos. En primer lugar, algo que parece muy teórico lo que voy a decir, pero yo creo que es el hecho políticamente más sustancial en cuanto a la importancia. Estamos hablando de derecho humano y por lo tanto de políticas integrales. Si estamos hablando de un derecho humano como es el trabajo, esto requiere la imprescindible coordinación interinstitucional, interdisciplinaria, público-privado. No es competencia del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, crear trabajo, pero sí es competencia de promover a efectos de que existan las necesarias coordinaciones para ir encarando este fenómeno. Yo creo que partir de un concepto de derecho humano nos permite políticas integrales, enfoques integrales, en definitiva, tratar de ir promoviendo y concretando políticas de Estado en la materia. En segundo lugar, el doble objetivo que debe tener cualquier estrategia hacia la informalidad. No solamente la imprescindible recaudación para el sustento institucional de cualquier sociedad, de cualquier país, sino fundamentalmente la inclusión. La informalidad significa pérdida de derechos, tanto en materia de trabajo como en materia de seguridad social y también significa competencia desleal para los empresarios. Entonces, estos objetivos tienen que ser puestos en primerísimo lugar, que son teóricos, pero son, creemos, los que nos van a dar la línea de acción sustancial para encarar este fenómeno. Tenemos que lograr crear, y consta en el documento, por eso no me voy a extender, una imprescindible reconciencia de responsabilidad social y de solidaridad, y me refiero a todos los sectores que estamos involucrados en el tema. Es decir, acá creemos que tiene que haber un enfoque que permita la prevención de la informalidad, y no solamente lo que en términos generales conocemos como represión, la actuación de la DGI, del DPS o de la Inspección General de Trabajo. Yo creo que estos fenómenos disminuyen en la medida que las políticas preventivas son sustanciales para reducir el fenómeno, sin dejar de reconocer, por supuesto, que también la sanción tiene que jugar un papel fundamentalmente motivante para no seguir cayendo o promoviendo políticas que fomenten la informalidad. En cuarto lugar, voy terminando con esto, la importancia del documento. Ustedes van a ver el documento, es un documento teórico, con algunas especificidades, por supuesto, pero es un documento teórico. Pero la importancia de este documento teórico es que a partir de ahora queda en nuestras manos, en todos los que estamos acá, en este ámbito, queda en nuestras manos, repito, ir concretando aspectos, ir concretando líneas políticas concretas, porque si no, será uno de los tantos documentos que a lo largo de estos años se han venido promoviendo. Y en esto quiero ser muy claro, no es solamente el periodo actual del gobierno el que ha fomentado este documento, sino que han habido en el pasado. Pero creo que tenemos que pasar a las líneas concretas a efectos de que la sociedad pueda ver en algún momento algún resultado de este importante consenso, repito, que debemos rescatar. En momentos en el cual todos sabemos los momentos que vivimos, los momentos políticos que vivimos, haber arribado a un consenso en este tema yo creo que es sumamente rescatable, y deberíamos tener una actitud sumamente cautelosa para que esto que ha costado trabajo no quede en el vacío y no se pierda el ámbito que hemos ido creando. Y fundamentalmente, y por último, acá no solamente es el gobierno, son los empresarios, son los trabajadores a nivel nacional, sino que creemos que es sustancial en un país tan fuertemente centralizado como este, fomentar que este tema también sea encarado descentralizadamente. Y de ahí la participación imprescindible en nuestro concepto de las intendencias, que ya forman parte del compromiso nacional, pero que van a formar parte, porque son aspecto sustancial de esta estrategia de combate hacia la informalidad en el ámbito, con un enfoque territorial, local, descentralizado. Y rescatar lo que ha sido la participación y el diálogo en estos tiempos en un tema tan complejo como este. Yo termino por acá, dejo la palabra a quienes nos acompañan en la mesa. Muchas gracias.
Secretario. Muy bien, pues exactamente, está en su casa.
Buenos días a todos, bienvenidos también a los integrantes de la mesa, los prestigiosos integrantes de la mesa, del PINCENEP, de las cámaras empresariales, Alando Castro, Mildo Castellano, el correctísimo informe del subsecretario del Ministerio de Trabajo, Bruni, los directores de nuestras principales administraciones tributarias del país, contador Néstor Hernández y Munro, y a todos los presentes que, como bien dijo Bruni, han sido partícipes activos de esta comisión de informalidad que se ha venido consensuando y que hoy tenemos estamos presentando como un trabajo que de alguna forma ha contemplado todos los aspectos que entendemos que esta problemática tiene. Nosotros desde la perspectiva del Ministerio de Industria, en tanto tenemos una dirección que se llama DINAPYME, que se ocupa de las micro, pequeñas, medianas empresas, y que juega un papel en todo esto, y que además somos un ministerio que de alguna forma lo productivo, el Uruguay productivo, lo llevamos adelante o tratamos de generar políticas para llevarlo adelante. Creemos que valoramos como altamente positivo este documento y queremos destacar, para ser muy breves, algunos aspectos que nos parecen importantes. Lo primero es el enfoque integral que nosotros compartimos plenamente. Estamos convencidos de que no existe actividades productivas por un lado y actividades sociales por otro, sino que este es un Uruguay integrado, que es un Uruguay en donde lo productivo y lo social son dos caras de una misma moneda. No son aspectos disociados, ni son aspectos que van por carreteras diferentes, son aspectos que van por un mismo lugar. No se puede hablar de lo productivo si no integramos lo social como parte de ello. Y creemos que este documento, desde que empieza hasta que termina, tiene ese enfoque y nos parece realmente un enfoque absolutamente adecuado. Segundo punto que queremos destacar tiene que ver con lo que nos parece, digamos, la problemática, la caracterización del informalismo que el documento hace. No todo el informalismo es igual, no todo el informalismo debe ser tratado de la misma forma. Si nosotros vemos y leemos el documento, vemos que existe lo que se llama por ahí ese informalismo de subsistencia, y ese informalismo, digamos, que tiene, bueno, un informalismo que trata de tener una mayor ganancia, por decir de alguna forma. Y yo creo que hacer esa diferenciación, que a veces nos cuesta, una diferenciación que a veces puede llegar a ser difusa, que tenemos que tener un ojo muy clínico y un ojo en donde la subjetividad naturalmente juega, pero creemos que claramente están esos dos sectores diferenciados. O sea, está aquel informal que de alguna manera es fruto o está atrapado por el sistema, aquel informal que es subsistencia, aquel informal que realmente está buscando una ganancia indebida. Y creemos que naturalmente las políticas y las acciones que tenemos que llevar adelante son diferentes y no son los mismos. Nosotros siempre decimos que cuando se habla del tema pymes, cuando hablamos de microempresa, cuando hablamos de mediana empresa, cuando hablamos de pequeña empresa, a veces los ponemos todos en un globo y y cada uno de esos sectores deben tener políticas adecuadas a esos sectores. No es lo mismo la política seguramente que llevaremos para la microempresa que para una mediana empresa. Acá en el tema de informalismo seguramente se toca muy fuertemente con lo que es microempresa y allí nos parece que es donde más tenemos que trabajar porque hay inclusión social y porque hay una cantidad de aspectos y elementos que van mucho más allá de lo que es una mera recaudación. Naturalmente, una última referencia a los sistemas tributarios simplificados, que también lo tiene el documento y que nosotros también hemos realizado un aporte importante allí. Creemos que no se trata de realizar la reforma tributaria sobre la reforma tributaria. Ya todos hemos visto lo trabajoso que es implementar un nuevo sistema fiscal, un nuevo sistema tributario en el Uruguay. No se implantan dos días, se necesita tiempo, se necesitan años, se necesita ajustes, se necesita ir viendo las realidades. Pero creemos que lo que tiene que ver con los sectores de micro y pequeños empresarios es necesario, si nosotros reconocemos que las administraciones fiscales son, digamos, quienes tienen que jugar un papel muy importante en todo esto, es necesario que adecuemos también los sistemas tributarios, o por lo menos que vayamos avanzando en la adecuación de los sistemas tributarios para que sean más simplificados, para que de alguna forma las propias administraciones tributarias tengan un menor costo de administración, para que los propios empresarios no tengan un gran jeroglífico para poder tributar correctamente sus impuestos, sino que tengan sistemas que sean más adecuados a sus propias realidades, con determinadas características, y creemos que allí hay un campo para trabajar importante. Insisto, esto no significa hacer la reforma de la reforma, significa, digamos, que la reforma tributaria que el Uruguay ha implantado y que ha sido exitosa y que la venimos desarrollando día a día, se vaya ajustando a estas nuevas realidades y vaya tomando estos elementos que en este documento estamos planteando y que de alguna manera entendemos que va a facilitar y va a ayudar a que las micro y las pequeñas empresas, fundamentalmente, en algunos sectores específicos, con algunas características, con los cuidados que hay que tener en este tema, podamos seguir avanzando para tener ese menor informalismo en beneficio de las empresas, en beneficio del Estado, en beneficio también de los propios trabajadores, y bueno, significará, por supuesto, un avance. Por el momento es todo.
Gracias, Gerardo Badea. creo que debemos ir acomodando las cosas a medida que se desarrolla esta conferencia. Acá está la Cámara de Industria, que debería estar acá. Y también debería... Y no podemos que estén todos acá adelante por razones hasta locativas. Pero también veo que hay representantes de ANMIPES que también deberían estar por acá adelante. Y yo los invito a que está gente de la construcción, APU, en fin. Quiero, en este sentido, hasta disculparme, porque, bueno, es una conferencia de prensa y a veces es difícil que estemos todos acá, pero han sido actores relevantes, está la Intervenial de Cargas, de Transporte, por allá, hay varios, que los quiero mencionar expresamente porque han trabajado con nosotros, y bueno, si no es posible o no es el deseo de ellos estar acá adelante, pero que quede expresa constancia de que está la directora también del BPS en representación de los empresarios, la contadora Lira Domínguez, y alguno que se me está escapando, María Dolores, por allá. Todos han trabajado, pero quiero aclarar entonces de que, de acuerdo a lo que podemos, hacemos lo que podemos. Ernesto Murro, entonces.
Y de nuestra parte también felicitarnos todos por llegar a este primer documento de consenso, y además porque creemos que esto es un proceso que se viene construyendo y que se va a seguir construyendo, que tiene, como muy bien se señalaba por ambos subsecretarios, múltiples expresiones, y yo diría no solamente a nivel nacional, en las organizaciones que trabajamos para esto aquí en Montevideo, sino múltiples repiques en distintos lugares del país y en distintas organizaciones que van avanzando en este camino. Por tanto, yo creo que este es un proceso en el cual hay que seguir. Y nos parece muy importante llegar a este punto en momentos muy especiales del país. Cuando tenemos la mayor cantidad de gente trabajando en la historia, la mayor cantidad de gente registrada en la seguridad social, el mayor crecimiento histórico de registrados en la seguridad social en los últimos 3 años y medio, la menor asistencia neta al BPS de los últimos 30 o 40 años, la mejor relación activo-pasivo, que se ha elevado de 1,9 a 2,4 en esos 3 años y medio, la más baja tasa de aporte patronal jubilatorio a la seguridad social y el más bajo valor de la cuota mutual, que tanto han reclamado con razón y que se ha ido mejorando desde el sector empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas. Creo que esto es parte de una preocupación de la sociedad uruguaya, no solo del gobierno, felizmente. Esto no se logra por los esfuerzos que haga el gobierno, sino hay una participación activa de los empresarios, a quienes nuevamente en nombre de nuestra institución queremos volverles a agradecer, porque los hemos sometido a una serie de esfuerzos y un conjunto de reformas con poco tiempo, y trabajaron mucho los funcionarios del BPS para implementarlas y trabajaron mucho los empresarios para llevarlas adelante. Sin eso no hubiera sido posible. Más allá de los bienvenidos matices y opiniones que existen sobre los contenidos de las reformas. Pero tuvimos el apoyo no solamente de nuestros funcionarios, sino de los empresarios, de los trabajadores y de toda la sociedad para poder implementar las reformas en cortos tiempos y exitosamente. Creo que también hay procesos muy importantes que se están dando a nivel de la conciencia y de la sensibilidad de las organizaciones. Si no tuviéramos organizaciones empresariales y de trabajadores que estuvieran preocupadas por estas cosas y sus representaciones, por ejemplo en el directorio del BPS, tampoco estos resultados y estos avances serían posibles. Hace una semana y poco inauguramos una de las mayores exposiciones de artesanía del Uruguay, lo nuestro, en el LATU. El día que inauguramos, seguramente debiera ser una fecha histórica, El 98% de casi 300 artesanos y impositores estaban registrados en la Seguridad Social. Eso nunca había sucedido en la historia del país. Y ese fue un trabajo conjunto con los artesanos, con el LATU, con DINAPYME, con el Ministerio de Trabajo, con los gremios correspondientes para que esto sucediera. El viernes pasado, luego de que conjuntamente con los representantes empresariales y los trabajadores y la gremial del taxi nos comprometimos a avanzar en la formalización del taxi del interior, dimos el primer paso con una excelente reunión en Fraiventos, donde conjuntamente elaboramos un folleto para procesar la formalización de taxistas y remiseros del interior, o lo que hemos hecho con las radios, o lo que ha sido el éxito del monotributo, donde en un año se han registrado más del triple de lo que se había registrado en los 7 años anteriores. El avance notable en construcción, con un crecimiento cercano en estos 3 años y medio al 80% de registro, superando por primera vez en la historia los 60.000 registrados en el sector. Lo que fue el trabajo tripartito en la órbita del Ministerio, la Comisión Interinstitucional para las Trabajadoras Domésticas, habiendo llegado por primera vez en la historia a tener registradas la mitad. Nos falta la otra mitad. Tenemos que seguir trabajando. Y que tengan por primera vez su Consejo de Salarios, lo cual también es un aporte en ese sentido. Lo que se está haciendo con la ley de los artistas, o lo que ha significado la incorporación de la mitad de los niños del país al sistema de salud, que sorpresiva y felizmente nos trajeron en un año 130.000 trabajadores privados nuevos registrados al sistema, que no teníamos previsto cuando hicimos la reforma de la salud, porque el proceso de formalización vino de la mano de los niños que entraban al sistema de salud. Creo que esto es un ejemplo de interrelación de las políticas. Los otros aspectos que nos parece que tenemos que destacar tienen que ver con una adecuación que vamos a tener que pensar de los instrumentos de medición a las realidades. Hoy aparece un crecimiento del subempleo. En algunos trabajos que está haciendo nuestra prestigiosa Asesoría General de Seguridad Social, Asesoría Económica Actuarial del BPS, aparecen los primeros indicadores de la interrelación entre el pluriempleo y el subempleo. Por tanto, allí habrá que profundizar, y eso ya hemos encomendado estudios de la Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, para ver cómo se interrelacionan los nuevos fenómenos de pluriempleo con los fenómenos de subempleo que están generando nuevos indicadores en el país. Creemos que también es fundamental los aspectos educativos. Los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, la DGI, lo que estamos haciendo desde el BPS, con que sea obligatoria la enseñanza de la Seguridad Social desde primaria, con que desde el año próximo va a ser obligatoria la enseñanza de Seguridad Social en secundaria, a través de un manual que estamos elaborando en forma conjunta para primer ciclo y otro manual para segundo ciclo. Lo que estamos intentando para mejorar la comunicación con los jóvenes a través del Super SEBA 1 y Super SEBA 2. Y lo que hace cada director del BPS cuando sale a hablar con la gente en el interior del país, o lo que hacemos a través de una publicidad que tratamos de que sea educativa. Esto tiene que ser acompañado también de mejoras de gestión. Y en ese sentido creemos que la experiencia de la conexión remota que hemos iniciado en mayo de este año, de alto impacto y éxito, está significando para los empresarios del país una ventaja comparativa que no existía anteriormente. Estamos teniendo una muy feliz respuesta, no solamente la obligatoria que hemos implantado a partir de mayo, sino la voluntaria del empresariado nacional que está adhiriendo a la conexión remota, que permite que desde la empresa se envíen las nóminas y se reciba en la empresa sin moverse, con un código de usuario de máxima seguridad, con mucho menor gasto, sin movimiento, la propia prefacturación de lo que tienen que pagar cada mes, no solamente de contribuciones de seguridad social, sino también de contribuciones de salud y de impuesto a la renta. O lo que hemos dispuesto recientemente en el directorio, dada la coyuntura de los consejos de salarios, que es facilitar que las retroactividades de los aportes de los consejos de salarios hacia julio, si se paga con el mes de cargo de diciembre, los primeros, cuando corresponde en enero, no tendrá ni multas ni recargos, de modo de que desde el organismo previsional podamos facilitar el mejor cumplimiento y seguir avanzando en esta mejora de la recaudación y por sobre todo a las cosas de la inclusión social que hemos realizado. Y por último, tratar de desarrollar, como lo hemos hecho en todo este tiempo, una fiscalidad respetuosa. Nos enorgullecemos en general de no tener conflictos en nuestras actuaciones inspectivas, que son la mayor cantidad de actuaciones inspectivas que se desarrollan en el país por parte de los organismos de administración tributaria, y esa satisfacción que tenemos con los errores que podamos cometer y con las alertas que nos puedan dar y que deberemos corregir en cada caso y cuando se presenten, tener la tranquilidad de que en este sentido podemos seguir trabajando. Esas eran algunas cosas las que queríamos aportar a este fundamental proceso de consenso que se ha desarrollado. Gracias.
Gracias, Ernesto. Bueno, para de inmediato, para ir agilizando.
Bien, muy buenos días. Nosotros lo que queremos destacar, en primer lugar, es que este es un documento de consenso al que se ha llegado, en el cual participan tanto autoridades del gobierno como representantes de la sociedad. Por eso no es de ninguna manera desdeñable que en esta mesa estén sentados conjuntamente con representantes de autoridades de gobierno, representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios. Creemos que esto significa un reconocimiento por parte de la sociedad toda de la necesidad de llegar a la inclusión social, que pese a que nosotros hablamos del informalismo como nombre de esta comisión en realidad debió haber sido denominada de inclusión social. El informalismo, el combate al informalismo, no es más que un camino, digamos, para lograr que la mayor parte de la población tenga acceso a los beneficios sociales. Creo que esto es algo que no debemos perder de vista, que si bien cada uno de nosotros tiene su aspecto particular en el cual puede actuar, lo importante de esto es el resultado que implique que la mayor parte de la población pueda acceder a los beneficios de la vida en sociedad, a los beneficios que esta sociedad uruguaya le está dando a sus integrantes y que creemos y que todos queremos que alcance a la totalidad de ellos, cualquiera sea el lugar en que se encuentren, cualquiera sea la actividad que desarrollen, se encuentren en el punto más alejado del país o en el centro de Montevideo, se trate de trabajadores dependientes, se trate de pequeños empresarios. Todas estas, este consenso a que se ha llegado, además, implica la búsqueda de cada una de las instituciones participantes para lograr esa inclusión. Que el camino de esa inclusión pase por la formalización de la actividad económica, creo que es un accidente. Lo que aquí interesa esencialmente es lograr ese objetivo de inclusión social, de llegar a una sociedad más justa, en la cual todos tengamos los mismos derechos, y en la cual esencialmente la educación tenga un papel esencial en la medida en que cada uno de los ciudadanos pueda desarrollar sus aptitudes con independencia del lugar de nacimiento o del nivel económico de su familia. Es por eso importante que este documento sea un consenso alcanzado por representantes de todas las instituciones públicas y privadas que aquí se encuentran reunidas, quizás falte alguna a la cual tengamos que incorporar en un futuro cercano, pero también lo que tenemos que destacar es que esto es un punto de partida, no nos podemos quedar aquí. Vamos, este es un punto de partida que es la base para seguir profundizando en acciones concretas que propendan a esa inclusión y a esa formalización de la economía y de la sociedad en su conjunto. Destaco aquí, entrando directamente a lo que es la formalidad, destaco los esfuerzos que cada una de las instituciones está realizando para lograr la inclusión social de un número cada vez más grande de conciudadanos, que implican el establecimiento de mecanismos en materia fiscal, de facilidades para que los pequeños empresarios y para que los trabajadores dependientes accedan a los beneficios sociales, las facilidades que puedan darse en materia de creación de empresas, de establecimiento de trámites más simplificados para que no exista lo que nosotros en la jerga tributaria conocemos como fiscalidad, como presión fiscal indirecta, para disminuirla al mínimo, que es lo que significa el trabajo de administrativo que es necesario realizar para regularizar una situación. También reconocemos la existencia de distintas formas de informalidad. Como decía Gerardo recién, hay una informalidad que es una informalidad de subsistencia y que proviene de la necesidad de proveerse de sus medios de vida de los ciudadanos, y otra informalidad que es funcional a la obtención de mayores utilidades por parte de los sectores formales. Y que esas dos formas de informalidad requieren estrategias diferentes. Es cierto también que en el caso de la Dirección General Impositiva debe manejarse con un equilibrio muy, muy delicado, que significa el de otorgar o dar las facilidades necesarias para la formalización de la economía y, por otro lado, poner los límites a esos beneficios para que no se nos cuelen, no se perforen esos beneficios y se amplíen a sectores de la actividad para los cuales no fueron creados esos beneficios. Creemos que es importante entonces que que continuemos trabajando en conjunto en esta senda y que cada uno ponga lo que corresponde desde su lugar de trabajo, pero siempre con el objetivo claro en que lo que estamos pretendiendo es una inclusión social de la mayor parte de la población para que tenga posibilidad de acceder a los beneficios que implica el vivir en sociedad y que esto no sea el derecho de pocos, sino que sea el derecho de todos. Gracias.
Muchas gracias, Juan Nelson Hernández. Bueno, la palabra entonces a quien tengo a mi derecha.
Muy bien. Bueno, muy buenos días. Bien. Buenos días. Confío que la opinión que se volcará en esta instancia de la Cámara de Comercio refleje el interés de todos aquellos actores que no nos acompañan aquí en esta mesa, pero sí en el pensamiento y en la actividad para haber trabajado en este documento sobre informalidad. El tema que nos convoca siempre ha merecido el interés de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Desde hace más de 20 años la Cámara lo sigue con máxima atención y tenemos una comisión de informalismo en la que a través de nuestros directivos, presidentes gremiales y técnicos, estudiamos la evolución y hacemos aportes y sugerencias a las autoridades, tanto nacionales como departamentales, para ayudar al país en su conjunto a generar estrategias eficaces para resolver este fenómeno. Durante mucho tiempo, las únicas estimaciones de informalidad fueron las que salían de la Cámara de Comercio y Servicios. En la actualidad, el Instituto de Estadística ya incorpora en su encuesta de hogares una pregunta específica que permite una estimación directa a este fenómeno. Así, se estima oficialmente que hasta el año 2007 la informalidad medida en ocupados informales sobre ocupados privados totales era de más del 40% evaluado. Y eso es informalidad pura, la que no incluye subdeclaraciones o grises. Este porcentaje sigue siendo preocupante, dado los niveles de crecimiento de actividad registrados en los últimos 4 años. crecimiento en cantidad de puestos de trabajo, que sin embargo no lo ha sido en la calidad deseable. Con lo cual, aún habiendo reducido la tasa de informalismo de las personas ocupadas, esa tasa sigue siendo muy alta, sumado al gran aumento que se produjo en el subempleo. Apoyados en nuestra voluntad y capacidad de propuesta, hemos creado un motor de ideas, llamado Uruguay al Futuro, acciones para el país que queremos, en donde se abordan diferentes temas. Desde la Cámara de Comercio y Servicios se realizan diagnósticos y luego consultores o expertos de universidades elaboran propuestas concretas con la redacción de la respectiva normativa y cronogramas de aplicación, tema muy importante, que también se adecúan a darle una institucionalidad adecuada para que se sepa quién debe y cómo se deben hacer las cosas propuestas. Un ejemplo de esta actividad es la informalidad. El diagnóstico es el documento ya elaborado de la Cámara Nacional de Comercio, y el trabajo lo va a hacer un equipo interdisciplinario de la Universidad Católica a través de un acuerdo que firmaremos ya en este mes. Desde nuestro rol de representante de los empresarios y gremiales de todo el país, entendemos que se deben plantear políticas públicas que lleven al empresario y al trabajador a comprender que la relación costo-beneficio de la formalización es sumamente positiva. Como sociedad, los uruguayos debemos valorar la necesidad de construir un camino hacia la formalidad, generando una cultura de previsión y de la responsabilidad social en la que la educación asume una trascendencia fundamental. Las causas de la informalidad se identifican en muchos casos en los negocios de baja productividad debido a los altos costos que significa para el empresario, la carga fiscal, la complejidad de los trámites a realizar y las crecientes regulaciones en materia laboral. Al mismo tiempo, está comprobado que la calidad y continuidad de una fiscalización seria estimula a salir de la informalidad. Por lo tanto, una menor presión fiscal, menor complejidad regulatoria, una reducción del gasto público, una mejora en la fiscalización junto a una institucionalidad y coordinación de los organismos de control y una adecuada campaña educativa desde edades tempranas sobre el respeto a los valores y la ética ayudarán a darle oportunidades a las empresas para que éstas transiten el camino hacia la formalidad. Así, de forma progresiva, los beneficios de la formalización se visualizarán como superiores a sus costos y podrán ser derramados sobre la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Arnaldo Castro. Y bueno, para finalizar esta parte, Milton Castellán.
Bueno, buenos días. Cerrar esta conferencia de prensa, yo creo que se ha dicho ya bastante el documento, creo que todos hablaron del mismo y del esfuerzo de haber llegado a un acuerdo. Yo me quiero referir solo a un hecho concreto nomás y creo que como elemento me parece más importante. Documentos sobre cualquier característica podemos hacer mucho. El problema es que si logramos entre todos reivindicar el instrumento del tripartismo y de la negociación y del diálogo. Yo creo que eso es la base más importante para poder desarrollar cualquier proceso de mejora general del país. Yo me acuerdo en otras épocas en Uruguay donde prácticamente no existía ningún mecanismo de negociación, ningún mecanismo de tripartismo, ningún mecanismo de diálogo, y que generaba una situación de precariedad en las relaciones laborales y en la economía a niveles con nunca visto. Creo que esa situación paulatinamente se ha ido cambiando. El ejemplo más claro de los consejos de salario, se instalaron 229 mesas, 187 se llegaron por acuerdo. Entonces significa que cuando las partes negocian, cuando las partes se reúnen, dialogan, también es posible encontrar soluciones. Yo creo que esto del informalismo tiene que ver con la profundización del diálogo social. No es posible abarcar y combatir el informalismo solo de una característica. Tiene que definirse también las políticas productivas, la Cámara, el Ministerio de Industria definió una serie de cadenas productivas fundamentales. Eso es lo que hace al desarrollo productivo del país y hace que, en definitiva, también el trabajo se vaya formalizando. Es necesario levantar la vista y ver las políticas laborales, no a corto plazo. Es ver el tema del salario no con pautas parciales y momentáneas, sino en el marco de una política general a largo plazo. Tiene que ver con el Instituto Nacional de Empleo, que se acaba de aprobar en el Parlamento y que debe ser también un instrumento muy importante para el desarrollo de las políticas sociales, pero fundamentalmente de inclusión social. Entonces yo creo que, para terminar, yo reivindico fundamentalmente los instrumentos. Creo que poder sacar buenos documentos se pueden sacar siempre, se puede mandar a hacerlos a muchos lados, pero lo importante es que los actores sociales, que el Estado y las diferentes organizaciones podamos entre todos avanzar en lo que todos queremos de alguna manera, que es que el Uruguay cada día podamos vivir mejor. Para eso los trabajadores estamos dando todo nuestro aporte, reivindicamos el tripartismo, reivindicamos la negociación, reivindicamos los espacios a los efectos de que entre todos podamos avanzar en esa dirección. Entonces creo que esto del documento es un paso más. Se han creado otros, el compromiso nacional, decíamos, la integración del Instituto Nacional de Empleo, la participación de los trabajadores y empresarios en el BPS ya hace unos cuantos años. Me parece que todo eso tiene que apuntar a que Uruguay reivindique la negociación y el tripartismo como base del relacionamiento entre el Estado, el gobierno y la sociedad.